Con el ámbito local y provincial, porque ahora nos vamos a meter con lo que estuvo sucediendo ayer en la ciudad de La Plata, en los tribunales de la ciudad capital, con el juicio de la masacre de Monte. Decíamos hace un rato que un jurado popular condenó ayer a los policías Rubén García, Leonardo Esilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, acusados por la masacre en la que murieron Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Camila López, y donde Rocío Quagliarero sufrió heridas de gravedad. Bueno, esto tuvo la participación, como decíamos, de un jurado popular, donde los policías fueron condenados culpables de este hecho que ocurrió allá por mayo de 2019. Vamos a hablar con Agustina Lloret, si es que lo estoy pronunciando bien. Ella es una de las abogadas de la causa por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS. Hola Agustina, ¿cómo andás? Por acá Gabriel te saluda. ¿Todo bien? Gracias por atendernos.
Hola Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y
Muchas
vos?
gracias a vos.
Entiendo que ayer
Bien,
fue
bien.
una jornada muy larga y también, bueno, me imagino que hoy será lo mismo, así que gracias por estos tiempos para Radio Futura.
No, de nada, gracias a ustedes.
¿Qué reflexión, conclusión tenés ahora, bueno, en el día de hoy, después de este fallo del jurado popular de ayer, donde se condenaron culpables a los policías de la bonaerense?
Mirá, la verdad que bueno, que estamos muy conformes con la decisión a la que llegaron. Consideramos que es como muy precisa. La conclusión y la reconstrucción que hicieron de las responsabilidades de cada uno de estos policías para llegar a esta decisión y que básicamente digamos, dieron por probado todo lo que nosotros planteamos desde el inicio del caso y en particular desde el inicio del juicio con los alegatos de apertura, con toda la prueba que les presentamos y con el alegato de cierre. Es decir, consideraron plenamente probado que estos cuatro policías actuaron con un abuso funcional, abusando del arma de fuego que le da el Estado, y que no tenían ningún motivo para querer frenar el auto de las víctimas, ni mucho menos para dispararles.
Explícanos para mí y también para la audiencia que por ahí no entiende mucho cómo es el funcionamiento del juicio por jurado. En esta votación, por ponerle un nombre, no sé si es la denominación técnica, ¿se votó por separado? Porque a dos policías los condenaron por un delito y a otros dos por otro. ¿Cómo fue eso?
No, ellos en realidad lo que se hizo fue separar dos hechos. Por un lado, el jurado tenía que evaluar la responsabilidad de cada uno de estos cuatro policías sobre la muerte de los chicos, o sea, de Aníbal, de Camila, de Danilo y de Gonzalo. Y luego tenían que decidir la responsabilidad de cada uno de estos cuatro policías con relación a Rocío, a la sobreviviente. Entonces, ¿qué pasa? Uno acusa por un delito principal, que en este caso era el homicidio doblemente agravado por abuso funcional y el uso de arma de fuego, y luego van analizando todas las figuras menores incluidas dentro de ese delito principal. La distinción que ellos hicieron, y esto es lo que podemos reconstruir justamente por la prueba que mostramos en el juicio y el caso que nosotros presentamos, porque no hay fundamentos en un caso de juicio por jurado, los fundamentos en realidad son las instrucciones finales, que también las armamos entre las partes, con la jueza, o sea, las termina dictando la jueza, pero tenemos participación las acusaciones y las defensas en qué es lo que se escribe ahí, es básicamente que ellos distinguieron, digamos, roles dentro del hecho distintos. ¿En qué sentido? García y Esilape, que son los que resultaron condenados por el homicidio doblemente agravado y tienen entonces una pena de prisión perpetua, ellos son los que inician el seguimiento al Fiat 147, lo encierran por atrás, y luego culminan la persecución con disparos, ustedes habrán visto los videos de García sacando el cuerpo por la ventana y disparando hacia los chicos, instantes antes de que los chicos choquen contra el camión. Entonces, por eso a ellos les atribuyeron el homicidio directamente. A los otros dos, a Monreal e Ibáñez, ellos participan del primer tramo de la situación, que es un cerrojo en una calle de un barrio del pueblo que se llama Montemar, junto con García Esilape, se paran en una esquina con el móvil, uno de ellos dispara hacia el auto de los chicos y de hecho le pega un tiro a Gonzalo Domínguez en una pierna, le queda alojado el proyectil, se lo sacan y determinan que ese tiro salió del arma de Monreal. Entonces, ellos participan activamente de ese tramo, pero luego, los que continúan la persecución hasta el final y la sostienen hasta provocarles la muerte son los otros dos. Ellos llegan tarde a ese segundo momento, porque tuvieron que dar vuelta al móvil, digamos, y para cuando ellos llegan al lugar del impacto, digamos, de donde ocurre el hecho final, ya había pasado, ya había ocurrido el hecho. Entonces lo que hizo el jurado fue distinguir, bueno, García y Esilape iniciaron esto y lo culminaron, lo terminaron, consumaron el homicidio de los chicos. Estos otros dos participaron en un tramo fundamental, que fue el tramo inicial, digamos, fue lo que dio inicio a esa persecución, efectuaron disparos de arma de fuego, y por eso los condenamos por la tentativa de homicidio doblemente agravada de todos. Pero ellos no lo terminan de consumar, lo consuman los otros dos, ¿se entiende? Claro. Sí, fue una tarea, digamos, repartida entre los cuatro policías. Hay dos que consumaron los homicidios, que era lo que todos querían, digamos, y hay otros que lo intentaron, pero quedaron en el camino, digamos.
Ahora,
es un poco el análisis que hicieron ellos, evidentemente.
Uh-huh. Agustina, lo que no me queda claro a mí, y no sé si se pudo develar en este proceso judicial, es cuál fue el motivo que justamente desencadenó la persecución, los tiros.
Mirá, la verdad es que no había motivos. Eso es un poco lo que trabajamos en nuestros alegatos finales y lo que trabajamos también, obviamente, en la presentación de la prueba, que era demostrar que en el momento en el que García y Esilape ven al Fiat 147, y deciden dar la vuelta en U y empezar a seguirlo, lo cierto es que el autito iba a una velocidad escasísima, paseando, uh-huh. Esto está clarísimo en un video, y de la nada, ellos dan la vuelta en U y los empiezan a seguir. ¿Cuándo empieza la persecución verdaderamente? Cuando quedan encerrados en esta calle que te cuento, con el móvil de García y Esilape atrás y el móvil de Iván y Simón Real adelante, y los policías abren fuego. Cuando hacen esos disparos, que fueron por lo menos 6, dijo un testigo que escuchó que vivía a la vuelta donde pasó esto, ahí empezó la persecución verdaderamente liderada por García y Esilape. ¿Los motivos? No hay ningún motivo. García declaró, esto fue ayer a la mañana, García terminó de declarar ayer a la mañana, no, perdón, estoy confundida, el martes a la mañana, antes de los alegatos. Y él lo que explicó, y todos nos quedamos también, yo creo que esto el jurado lo tuvo en cuenta, para terminar de sacar la definición de que no hubo ningún motivo para frenarlos, para identificarlos, ni mucho menos para dispararles, fue que García con total naturalidad y sin ningún tipo de problema ni asco, lo que planteó fue que en Monte, cuando ellos se cruzan a las personas, la gente los saluda, como que levanta la mano y les hacen un saludo. Y lo que le llamó la atención de este auto es que había un chico con gorrita blanca conduciéndolo y que no lo saludó. Dio la sensación de, listo, o sea, decidiste empezar a seguir un auto.
¿De qué estamos hablando? Claro.
Solamente porque había un chico con gorrita que no te saludó, una cosa de no me devolvió el saludo. Eso quedó en el aire, ¿no? Quedó como, bueno, ese fue tu motivo. Sí, ese fue mi motivo.
Y esta idea que se había hablado en un momento por diferentes medios de que los policías locales tenían fichado, por decirlo de alguna forma, a Aníbal... Por la falta de documentación que tenía de su auto y alguna coima que le habían pedido, ¿esto también es cierto?
Bueno, eso quedó probado en el juicio que esa coima existió. Ninguno de estos cuatro policías habían participado, por lo menos no aparecían firmando, digamos, ese traslado que tuvo Aníbal con su hermano y el auto que lo llevan a la comisaría, y ellos en sus declaraciones negaron conocerlo. Es, la verdad, a mí me parece un poco inverosímil que no supieran quién era él, siendo un pueblo tan chico. La verdad, uh-huh. Se conocen todos. Eso nos parece absolutamente inverosímil. Pero lo más importante de todo lo que fue la línea del cobro de la coima, nos permitía de alguna manera contrarrestar otro ataque que la defensa, digamos, pensaba que le iba a permitir ganar el caso, que tenía que ver con la falta de papeles por parte de Aníbal. Y eso se pudo explicar bien. O sea, es cierto, Aníbal no tenía papeles del auto, los estaba tramitando. Era un chico que era albañil, que venía de Misiones, que laburaba desde que salía el sol hasta que caía el sol, que vivía el día a día, y estaba ahorrando para hacer todo ese cambio de papeles, para hacer todos esos trámites. Estaba ahorrando también y estaba con el trámite del cambio de domicilio. Tenía el domicilio en Misiones y estaba viviendo en San Miguel del Monte, quería tramitar todo eso en San Miguel del Monte, entonces tenía los trámites trabados por ese motivo, y la policía, cuando le saque el auto, le pide una coima y le saca todos los ahorros que tenía para poder avanzar con esos trámites. Entonces también era como, bueno, sí, no tenía papeles, pero no tenía papeles porque tenía una traba burocrática y porque tenía también, bueno, una economía muy ajustada que la propia policía, digamos, puso, digamos, básicamente le robó plata. Eso quedó probado. Y sobre el conocimiento de que tuviera la policía de él, a mí me parece inverosímil que no lo conocieran o que no conocieran el auto. Eso también habla de, bueno, ¿qué otras cosas podría haber hecho la policía en vez de hacer esto, no? primero, no tenía ninguna sospecha de que el auto estuviera involucrado en ningún hecho, en ningún delito, ni en ninguna situación concreta. Entonces no tenía ningún motivo para querer identificarlos. Pero ponele que por algún motivo lo querían identificar. Bueno, nunca podés hacer esa identificación persiguiendo a toda velocidad y pegando disparos de arma de fuego. En un pueblo donde todos se conocen, el auto, por ejemplo, el auto no frenaba, se te seguía de largo, bueno, en cuestión de minutos podías averiguar quién era ese auto, de quién es, cuál es la patente. Hay otras formas, digo, la policía tiene necesariamente que articular otras maneras de hacer su trabajo que no sea matar personas, digamos.
No, aparte me imagino que debe haber manuales, protocolos que hablen de que una persecución a los tiros no debe ser la mejor forma de intervenir en un caso como estos.
Exactamente, no, que no hay ningún motivo. Sobre todo eso fue que se instruyó al jurado. El jurado tenía todas esas reglas de actuación. Nosotras las nombramos en nuestros alegatos finales, pero todo eso le fue entregado al jurado dentro de las instrucciones. Bueno, ¿cuáles son las reglas de actuación de la policía? ¿Cuándo puede la policía detener a una persona? ¿Cuándo puede la policía querer interceptar un auto? Bueno, tiene que estar en una situación de flagrancia, lo que se conoce como flagrancia. Bueno, tengo una sospecha, o encontré a la persona cometiendo un delito, o la engancho inmediatamente después de que lo cometió. Claro. Nada de eso pasó acá. Acá quedó clarísimo que la vecina que pide, que llama, que le avisa al marido, que ladraban los perros, para que pase un patrullero, más a título preventivo, porque estaba pasando algo, dijo, ladraban los perros, yo nunca dije más nada. Yo no vi a nadie, no vi autos, no vi personas, y los policías, entre los cuales estaba Ibáñez, que ahora está condenado por este hecho, le fueron a tomar declaración a esta vecina la madrugada del hecho, trataban de meterle a ella información para que quede, digamos, así, digamos, consignado así en su testimonio. Pero ¿no viste un chico joven? ¿No viste a cuatro masculinos? ¿No viste un auto viejo? Le metían ideas en la cabeza para que la señora diga sí. Dijo, no, yo solo escuché ladrar perros. Bueno, era como que le querían meter información sobre los chicos para justificar lo que habían hecho, porque no tenía ningún sentido lo que hicieron.
Bueno, eso también es importante para destacar, me parece, ¿no? La actuación o el rol que tuvieron los vecinos, los testigos del hecho para poder desenmarañar, si se quiere, las primeras versiones que intentaba instalar la policía, ¿o no?
Totalmente. El compromiso de los vecinos fue total. Fue absoluto. Teníamos un montón de vecinos dentro del listado de testigos, pero los juicios por jurados también tienen la particularidad de que, como bueno, uno le pide a estas personas básicamente que suspendan su vida durante un par de días, digamos que van a tener que estar abocados a resolver el caso, se busca siempre achicar la cantidad de testigos. Es decir, poder presentarles la prueba con tus mejores testigos sin traer, por ejemplo, 10 testigos que hablen de lo mismo. Claro. La verdad es que teníamos un montón de testigos de el primer barrio donde empieza todo y el barrio donde termina todo. Teníamos como, no sé, como si te dijera 15 testigos, ¿viste? Pero no hacía falta. En el juicio por jurados, en un juicio común se haría, ¿viste? Escuchás a los 15. Pero en un juicio por jurado decís, bueno, elijamos 2 o 3. Entonces vos con esos 2 o 3 probás esa parte del caso. Los vecinos tuvieron un compromiso total. Se presentaban solos en la fiscalía a declarar. Obviamente tenían como, bueno, un compromiso desde el pueblo y por cómo también atravesó la vida de todos ellos, ¿no? Este hecho.
Uh-huh. Agustina, en tu rol, bueno, como abogada que estuvo metida en la causa, que estuvo en las audiencias, bueno, ayer con toda la jornada larga, pero también con toda la trayectoria que tienen desde el CELS, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, y sin entrar en comparativas de otro hecho de violencia institucional, pero ¿hay algo que te haya llamado la atención de este suceso en particular?
Y la verdad, sí, es muy llamativo cómo se naturalizan, digamos, ciertas prácticas policiales que están prohibidas en las leyes, en los reglamentos, en lugares o espacios o comunidades tan pequeñas, ¿no? Donde todos se conocen. Porque esto, si esto pasara en la provincia de Buenos Aires, yo no sé si a muchos les llamaría la atención, ¿no? Uh-huh. Básicamente por la cantidad de gente que transita por ahí, que no es de ahí, etcétera. Pero en un pueblo como este, donde todos se conocían, a mí me parece que este hecho desmanteló como toda una situación muy complicada con la policía, en el pueblo en general, en distintos niveles, ¿no? Que estaba como abajo de una alfombra, no sé cómo explicártelo. Como que si esto pasara en la provincia de Buenos Aires, no sé si nos llamaría tanto la atención. Porque ya sabemos, digamos, cómo funcionan en espacios más urbanos, más urbanizados, con los pibes, ¿no? En los barrios humildes, obviamente, siempre dirigidas las violencias hacia los mismos sectores, ¿no? En este caso en particular, digamos, que haya pasado en un pueblo donde atraviesa, digamos, como un hecho que es un antes y un después, generó, digamos, de alguna manera una visibilidad de todo lo que pasaba y tal vez nadie se animaba a contar. Fue como el punto máximo de violencia policial posible, que llevó a cuestionarse todo eso, ¿no? Que eso también lo comentaba Dorina Bernárdez, que es abogada también del caso, representa a Susana Río, la mamá de Gonzalo, y a Blanca Suárez, que es la mamá de Aníbal. Ella es de ahí, ella vivió toda la vida en Monte, ejerce en Monte, y lo que comentaba es, bueno, sí, es un pueblo que tiene personas o vecinos o sectores muy conservadores que incluso también se vieron como muy tocados por la situación y fue un hecho absolutamente intolerable, o sea, no nadie lo pudo soportar. Entonces eso me pareció muy interesante cómo develó toda una serie de tramas, que en cualquier otro lugar me diría, sí, esto pasa, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo sigue todo? ¿Ahora hay que esperar que se confirme la sentencia a través de la jueza?
No, la sentencia es esta, la sentencia es la que dictó el jurado y ya está, digamos, no, la jueza lo que va a hacer ahora es fijar una audiencia que se llama audiencia de asesura de juicio, que es una audiencia en la que va a tener que fijar las penas sobre, sí, los delitos que tienen pena cuantificable, que son las tentativas de homicidio, ¿no? Porque García de Chilape, por la muerte de los chicos, tienen prisión perpetua. Pero todas las tentativas de homicidio, bueno, hay que calcularle la escala penal, y lo que básicamente vamos a hacer las partes es ir a plantear, bueno, a solicitar una pena determinada para cada uno sobre la base de agravantes, ¿no? Agravantes y atenuantes.
¿Y cuál sería? ¿Cuál es, más o menos?
Y, por ejemplo, hay que prepararlo, ¿no? Hay que pensarlo, hay que sentarse, a armarlo. Faltan varios días, ella estaba pensándolo para 3 de junio. O sea que faltan varios días, pero, por ejemplo, por tratarse de niños, por ser multiplicidad de víctimas, son como ese tipo de valoraciones vinculadas a los hechos, lo que te lleva a vos a fundamentar, bueno, ¿por qué pido tantos años? Uh-huh. Entre tal escala y tal escala voy a pedir tantos años porque esta persona cometió este delito contra niños, sin ningún motivo, porque son varios niños, son varias víctimas, como uno va valorando todas las circunstancias que te llevan a solicitar esa determinada pena. Y la defensa, por su parte, va a hacer el mismo trabajo, va a decir, bueno, no, yo voy a pedir que se lo condene a menor pena porque no tiene antecedentes, ¿no? Porque, no sé, porque tiene buena conducta todos estos años en el penal, empiezan a hacer sus planteos también y ahí la jueza con esos elementos resuelve.
Uh-huh. La última que te hago, así ya te liberamos y obviamente te agradecemos el tiempo para charlar un ratito. ¿Se espera que haya otro juicio para otros efectivos o funcionarios del lugar que estuvieron en este encubrimiento de lo que de lo que se quería tapar en realidad?
Sí, mira, hay la causa por los encubrimientos, que tiene un montón de imputados, creo que son 20 aproximadamente, o 19, ya está elevada a juicio. Está elevada a juicio prácticamente al mismo tiempo que se elevó a juicio de esta causa de homicidios. Uh-huh. Lo que pasa es que, por las escalas penales que tienen esos delitos, no corresponde juicio por jurado. Entonces eso va a estar juzgado por un tribunal común. Ya hubo una primera audiencia muy incipiente para ir afinando la prueba. Esta se hizo unas semanas antes del juicio, de este juicio, y lo que se dijo fue, bueno, continuar manteniendo audiencias para ir afinando la prueba y en algún momento, bueno, poner fecha de juicio.
Ahí también va a estar,
sí, va a existir un juicio.
Ahí también va a estar el CELS participando, sí, del juicio.
Sí, 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 somos parte también de esa causa porque es la misma causa en realidad, solo que se desprenden, digamos, dos juicios distintos porque al ser maniobras de encubrimiento, generalmente uno tiene que probar el hecho principal que se busca encubrir. Ahora ya está probado. Ajá. Con estas condenas está probado, entonces eso da lugar a la posibilidad de ya hacer ese segundo juicio. Y no con jurados, por esto que te digo de las penas, de las escalas penales.
Clarísimo, Agustina. Te agradezco mucho este tiempo para Radio Futura, para poder charlar acerca de lo que dejó la jornada ayer con este... con esta condena del jurado popular y también, bueno, con todo lo que estuvo sucediendo durante estas jornadas del juicio, y estaremos hablando posiblemente para lo que vaya sucediendo más adelante con este segundo proceso judicial que ya tiene que ver más con el encubrimiento que llevaron adelante algunos funcionarios policiales ahí en San Miguel del Monte. Así que te agradezco mucho y estaremos hablando nuevamente.
Bueno, Gabriel, muchas gracias. Gracias a usted.
Un abrazo grande, que tengas buena jornada. A quien escuchaban ahí, Agustina Lloret, ella es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, también una de las abogadas que estuvo en la causa por lo que se conoció como la masacre de Monte, donde, bueno, ayer un jurado popular condenó a los policías Rubén García, Leonardo Silape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez por el asesinato de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Gonzalo Domínguez y Camila López, y también la tentativa de homicidio de Rocío Cuagliarello.